Y esta guitarra significa que empieza Nacional Global, un clásico que no es Boca River, sino de la política exterior argentina. ¿Cómo le va, Florencia Ventosa?
¿Cómo estás, Guillermo? Sí, un clásico un poco más humilde. Seamos humildes, es el gran acontecimiento que marca a la Argentina prácticamente.
¿Usted dice la Copa Libertadores entre Boca River o Nacional Global?
No, creo que hablaba del fútbol, pero
bien,
bueno.
Está bien, es verdad. Pero bueno, para algunos, por suerte, hay muchos estudiantes de Relaciones Internacionales y algunos amigos de la diplomacia, que es, si se quiere, yo soy de San Lorenzo, así que lo puedo decir, un San Lorenzo huracán.
Ah, bueno, está bien. No, yo no veo la pelota ni cuadrada, no sé mucho más que el Boca River, pero...
Bueno, bajo la batuta de la operación técnica del gran Javier Chiavone, empezamos Nacional Global y vamos a hablar de los Estados Unidos en esto que es el programa del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales del Grupo de Comunicación, que se llama CARICOL. Precisamente con dos de ellos que están en los Estados Unidos, nos van a contar de qué se trata. Esto es, como les dije, Nacional Global.
Nacional Global, por la radio de todos.
Bueno, las elecciones en los Estados Unidos, la semana que pasó...
Elecciones de medio término.
Exactamente, elecciones de lo que sería diputados y senadores, que no se llaman diputados ahí, sino representantes.
Exacto.
Tuvo bastante centimetraje. Pues déjenme ser antiguo.
Sí, le iba a decir, esto de centímetros cubiertos.
Como decía mi abuela, se te cayó una sota, se me cayó una sota o varias. Bueno, tuvo mucha repercusión en los medios argentinos. De hecho, y sigo hablando de antiguo, en las páginas 3 de los diarios, que es cuando uno abre, la más importante, se habló de ello.
Pero, página 3 significa el tema del día.
Exacto, pero no solo eso, no solo por las elecciones y lo que implica para el mundo y para la región, sino por algunas brulotes del presidente Trump con la prensa, especialmente con la CNN. Lo vamos a ver durante el programa, pero bueno... No está de más recordar que este programa del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales tiene la ayuda inestimable de los periodistas que son miembros de este grupo de comunicación. Dos de ellos, uno de ellos es una de las figuras de esta radio.
Exactamente, figura estelar.
Sí, Román Lexman, ya casi doctor en Relaciones Internacionales.
Sí, sí, hay que decirlo porque él dice siempre doctorando o haciéndolo.
No quiere que lo digamos. Doctor Román Lexman. Casi.
Doctor, ya le vamos a decir doctor Román Lexman.
Bueno, y otro gran periodista, un muy buen tipo además también, es Aurelio Tomás, que está en los Estados Unidos, que hace desde Perfil, que es un diario que tiene... diario también, sí, o es un medio, es un sitio, bueno, es todo, ¿no? Es un diario de fin de semana. Sigue los temas internacionales y él le pone muchísima voluntad propia para hacer temas no solo de política argentina, sino también de política exterior. Pero andando... ¿se mueve? ¿Cómo era el dicho de Carlitos Balá?
Usted tampoco sabe quién es.
Bueno, vamos a decirlo así, vamos a empezar. Y le preguntábamos a Aurelio, que se encuentra en los Estados Unidos y está haciendo un periplo por varias ciudades, ¿cómo se vivió la elección esta semana que pasó en los Estados Unidos?
Esta elección se vivió, me parece, con muchísimo interés. Para hacer una elección de medio término no pasa siempre que generan tanta expectativa. Fue una elección muy polarizada, que tuvo como uno de los ejes centrales el tema de la inmigración. El otro gran tema de la elección fue la cuestión de la asistencia de salud, la Affordable Care Act o Obamacare, como se la suele llamar, el debate en torno a esa ley. Esos fueron los dos ejes más importantes. Y en el terreno, habiendo tenido la oportunidad de tener contacto con activistas, políticos, republicanos, demócratas en dos distritos que estaban entre los que se llaman battleground, campos de batalla, que son los lugares donde hay alguna definición importante, que en este caso era sobre todo referido a la Cámara de Representantes. Y bueno, acá estaban dos de los distritos en California y en Nevada, donde tuve la oportunidad de estar, estaban dos de las bancas disputadas. Estas eran 24 bancas en las cuales habían puesto el foco los demócratas, que eran lugares donde había un representante republicano, pero Hace 2 años había ganado Hillary, entonces esos eran los lugares donde apuntaban y mucho tuvo que ver esa estrategia con que hayan recuperado la mayoría de la Cámara de Representantes y le pongan este contrapeso enfrente a Donald Trump. Se vivió con muchísima intensidad en esos dos lugares, que es el condado de Orange, que está muy cerca de Los Ángeles, y el condado de Clark, que corresponde a la ciudad de Las Vegas. En los dos lados, muchísimas publicidades en la tele, el eje puesto en estos dos temas, el tema de la salud, el de la inmigración, mucha actividad de campaña y consignas muy fuertes y muy polarizadas.
No solo eso, estábamos escuchando a Aurelio Tomás, que nos está contando desde los Estados Unidos cómo fue lo que se vio exactamente donde él estaba, ¿no, Florencia?
Claro, exactamente. Él se encontraba en Las Vegas el día de la elección y esto es lo que nos decía.
El dato importante es que hubo una participación muy, muy alta que se vio en estos dos distritos y eso tuvo que ver mucho activismo que se veía. Por ejemplo, acá en Las Vegas es muy importante el sindicato que agrupa a los trabajadores de casinos, restaurantes y la industria del entretenimiento, que es muy, muy fuerte y se mete mucho en la campaña. Estuvo muy activo en esta elección, está vinculado al Partido Demócrata y se llama Unión Culinaria, se estuvieron moviendo muchísimo. También hubo activismo del otro lado, republicano. Y una diferencia grande, bueno, es que ahora tiene como absoluto protagonista Donald Trump la cuestión, pero lo que no se sabe es del otro lado quién es la figura. Entonces, bueno, muchísimo, se vio mucho protagonismo de Barack Obama. Y esto se veía en la discusión política, en todos los medios, en los medios locales, en los medios nacionales, en los televisivos, en los periodísticos, impresos. Se veía mucho esto, las dos figuras, pero por otro lado la diferencia era que en los anuncios los temas eran sobre todo no tanto la figura de Donald Trump o de Obama, que era lo que le prestaban los medios, sino que los políticos cuando invertían su dinero para tratar de convencer a los votantes iban sobre todo sobre estos dos temas: inmigración, qué pasa con esta caravana de la que habló tanto Donald Trump, y el tema de la salud, que decían mucho los republicanos sobre muchísimas de las publicidades que aparecían en la tele, que en estos dos distritos se invirtió muy fuerte. Uno se da cuenta porque entre programa y programa, o inclusive cuando veías alguna pantalla de esas que hay en todos lados, por aeropuertos, por restaurantes, siempre aparecían anuncios políticos, muchos, en el caso de los demócratas, apuntando a los problemas que pueden traer las reformas en el sistema de salud que quiere implementar Donald Trump.
Bueno, la caravana que hace referencia a Aurelio es exactamente la que está acercándose en los Estados Unidos y que Donald Trump ha tomado una actitud muy belicosa para todos aquellos que quieren ingresar a Estados Unidos desde Centroamérica, guiados por el hambre prácticamente y por salir de zonas de guerra, casi de guerra civil. Pero no solo eso, ¿no? Tenemos la visión también de cómo lo estuvo viendo Román Lexman, ¿no? ¿Cuál fue el foco que él entendió que fue lo que generó esta elección en los Estados Unidos? ¿Cómo lo vivió Román?
La elección provocó grandes movilizaciones de gente, al punto tal que si comparás la elección de medio término del 2014 con esta, prácticamente se duplicó el voto anticipado. A su vez, si mirás la composición, hubo mayor cantidad de jóvenes, mayor cantidad de mujeres, mayor cantidad de afroamericanos, cuando en rigor, teniendo en cuenta las últimas votaciones, en elecciones de medio término, la mayor cantidad de gente que vota es gente mayor, gente blanca, gente de niveles de ingresos muy altos, y aquí hubo una composición mixta, y por eso lo que quedó demostrado es que otra vez el Partido Demócrata ganó en el voto popular, y otra vez Trump se fortaleció a partir del voto en los estados, lo que permite entender que la batalla electoral por la Casa Blanca en el 2020 va a ser muy reñida.
Bueno, en este contexto estamos viendo con Florencia también cómo es que lo vio Aurelio.
Exacto.
Aurelio Tomás, de perfil, ¿cómo es que lo vio él?
Desde el punto de vista digamos, discursivo, salieron todos a proclamarse ganadores. El propio Donald Trump dijo que fue una gran victoria. Él en la previa ya había dicho que podía perder la Cámara de Representantes y que no era un gran problema, y concentró muchísimo de su activismo alrededor de la carrera de distintos senadores distritales. También salió a pasar facturas diciendo de que quienes no habían aceptado su apoyo en esta campaña, los candidatos republicanos que le habían pedido que no haga tanto ruido en su distrito porque creían que tenía que buscar a los votantes del centro del espectro ideológico, mientras Trump hizo todo por polarizar la elección, bueno, también les pasó factura porque muchos de ellos perdieron. Entonces, con ese razonamiento, Trump se declaró ganador. En el caso de los demócratas, es verdad que había una expectativa más grande, había una expectativa de lograr la mayoría en el Senado, pero sí ganar algunos distritos claves, poder dar una sorpresa, inclusive que en esos distritos pudiera aparecer tal vez algún presidenciable como sorpresa, pero bueno, no ocurrió. Y con una participación electoral muy fuerte, que es algo que generalmente suele ayudar más a los demócratas que a los republicanos, se quedaron con la mayoría de una Cámara. Y eso es un dato importantísimo que obviamente, a pesar de que Trump ya lo había dado por descontado, decía que no era importante, trae dos novedades. Por un lado, contener cambios de fondo legislativos que puedan tener o obligar a Trump a negociarlos y que su agenda no pueda avanzar a la velocidad que él querría. Y por otro lado, todas las capacidades de investigación que tiene el Congreso. Ese es un dato muy importante cuando la noticia del día después de las elecciones es que quien estaba supervisando las investigaciones que se realizan por posibles vínculos entre autoridades rusas que interfirieron en la elección y el propio Donald Trump, quien supervisaba, Jeff Sessions, esas investigaciones, fue removido de su cargo como fiscal general. Esa fue la primera novedad, y también está relacionado con esto, con una Cámara que puede iniciar investigaciones. Pero también, por otro lado, al mantener el control del Senado, previene que puedan avanzar, digamos, que se pueda concretar una destitución. Así que un resultado mixto.
Bueno, muy bien. Y me parece que también nos vendría al caso ver un poco cómo lo veían los medios y ver cómo decían los medios que quedaba el mapa del Congreso estadounidense.
Los resultados hablan por sí solos. El desafío para el presidente Trump será gobernar no solo a un país cada vez más dividido, sino con un Congreso también dividido. En la Cámara de Representantes, los republicanos perdieron 27 escaños que ahora se pintaron de azul. Mientras, en el Senado, la historia es diferente. Los republicanos afianzaron su poder. Han ganado 2 asientos más, quedando ahora solo 46 demócratas que tendrán que enfrentar la oposición de una mayoría republicana.
Bueno, quedó claro, mientras estamos escuchando a Aurelio Tomás y a Román Lechman desde los Estados Unidos, que nos han mandado su colaboración.
Que son miembros del Grupo de Comunicación y Política Exterior del CARI.
Son parte de este programa en eso también. Que es, estábamos tratando de entender las implicancias de las elecciones. Lo que quedó claro es que, como ya se sabe, que los demócratas tomaron el control de una Cámara de Representantes, con lo cual pueden frenar un poco las iniciativas del presidente
e imponer Trump un poco su propia agenda, ¿no?
Exactamente. Pero bueno, a ver, aunque eso es lo que se cree, pero el presidente Trump parece que lo vio de otra forma. Le seguimos preguntando también, en este caso, a Aurelio Tomás, ¿cuál fue realmente el resultado de la elección? ¿Cómo lo estuvo viendo? A ver, esto nos decía Aurelio también.
Un punto por ahí para definir esto que parece que fue un poco para un lado y para el otro, quiénes fueron, para qué lado fue realmente, es pensar que si hubiese sido una elección presidencial, donde si uno toma todos los votos que hubo para la Cámara de Representantes y los convierte en una elección ficticia, digamos, a presidente de colegio electoral, lo que tendría es que Trump perdería y no hubiera tenido la reelección y el candidato hubiese sido demócrata. lo que todavía está a favor de Trump es que los demócratas no tienen una figura que sea claramente, ni tampoco un número pequeño de figuras, sino muchas que aparecen como posibles presidenciables, y por eso fue el protagonismo tan grande que tuvo Obama, porque todavía no hay un líder. Claro, así que esa es la única que todavía contiene a lo que para mí sería una situación mucho más favorable para los demócratas y una perspectiva positiva hacia el 20, a pesar de que no fue tan grande esta ola azul de la que se hablaba tanto como querían los demócratas.
La ola azul que nos cuenta Aurelio Tomás se refiere a los demócratas, pero aparentemente el resultado, que sería un poquito a favor de los demócratas, no fue bien tomado, según algunos analistas, por el presidente Donald Trump. En este contexto hubo una, si se quiere, una batahola verbal, por decirlo suavemente.
Suavemente, sí.
Entre un periodista de la CNN y Donald Trump. Así lo escuchábamos en español.
Creo honestamente que tú deberías dejarme dirigir el país. Tú diriges CNN y si lo hicieras mejor, los ratings serían mejores. Te digo algo, CNN debería estar avergonzada consigo misma teniendo a alguien como tú trabajando para ellos. Eres grosero, una persona terrible, no deberías estar trabajando para CNN. Ok, siéntate, por favor. Cuando reportas noticias falsas, que CNN hace mucho, eres el enemigo de la gente.
You are the enemy of the people.
Hay una foto buenísima de esta situación en la página 3 de Clarín, de Associated Press.
Sí, creo que es fabuloso.
Que está Trump anaranjado, señalando bien claro, el tipo de CNN con la cabeza ahí atrás y la chica, una de prensa, tratando de sacarle el micrófono.
Sí, sí, sí.
Momentos difíciles para las democracias, incluso en en una de las cunas de la democracia. No sé si la cuna, pero una de esas.
Una de ellas, sí.
¿Qué es lo que le respondió? Florencia, usted acá lo tiene preparado. La cadena CNN a Donald Trump.
La respuesta de nuestra cadena a esta situación que usted vio es la siguiente. Los ataques continuos de este presidente a la prensa han ido demasiado lejos. No solo son peligrosos, sino perturbadoramente antiestadounidenses. Si bien el presidente Trump ha dejado claro que no respeta a la prensa libre, tiene la obligación jurada de protegerla. Una prensa libre es vital para la democracia. Y respaldamos a Jim Acosta y a sus colegas periodistas en todas partes.
Mire, esta semana en el CARI que pasó, Florencia, le puedo contar que hubo algo. Les puedo contar, no sé por qué me puse solemne.
Sí, sí, me empezó.
Sí, porque no, me quedé pensando en la democracia.
Sí.
Y ¿sabes qué? Se presentó la encuesta de Latin Barómetro, que hace el Intal y el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, con Gustavo Baylis en este caso. Y una de las consecuencias es que la democracia tiene el menor apoyo en los últimos 20 años en la región. Y no es que la gente quiera cosas autoritarias o experiencias autoritarias, sino que es indiferente. Ese es uno de los resultados. Lo cual no es casualidad, en este caso, si bien no fueron medidos, porque eso no es América Latina, los Estados Unidos, no sé cómo darían los Estados Unidos para que haya un presidente como Donald Trump que puede avanzar sobre el cuarto poder de la democracia, que son los medios de comunicación, y sobre todo la libertad de prensa. ¿Qué más tenemos en esto que es Nacional Global mientras analizamos las elecciones de los Estados Unidos con dos periodistas del CARICOL, que son Román Lechman y Aurelio Tomás?
Exacto. Mira, después de ver un poco cómo se vivió adentro, qué significa para la radiografía del Congreso de los Estados Unidos, cómo deja esta elección que va a empezar a funcionar en enero, le preguntamos a Aurelio Tomás las consecuencias que tiene esta elección en la política exterior del presidente Donald Trump.
En materia de política exterior, y trasladando también lo que puede importar para Argentina, las elecciones dejaron, desde el punto de vista institucional, el poder sigue en el presidente, porque es muy bajo el rol que tiene el Congreso en los temas de política exterior. Siempre se habla por ahí de la presidencia imperial norteamericana, donde los temas de política exterior, el peso que tiene el Congreso en otras cuestiones de afectación doméstica, que es muy grande, en este caso tiene muy poca, y toda la que tiene está concentrada en el Senado, donde Trump aún mantiene la mayoría. Desde el punto de vista político sí podría haber una consecuencia, algo que deje esta elección, a lo que va a haber que prestar mucha atención es un Trump recargado, en el sentido de que jugó a ser más Trump que nunca en temas de inmigración, incluso de temas de política exterior. A pocos días de la elección se concretaron las sanciones con Irán, como por ahí una novedad muy importante en el aspecto exterior, y él se radicalizó un poco más y jugó a la polarización. Entonces, hacia adelante podemos pensar que va a estar más que nunca en posiciones fuertes, tratando de mantener esta línea del gran negociador. El tema de negociador me llamó la atención, es algo en lo que insisten mucho las personas del Partido Republicano. Yo la última vez que había estado para la elección del 2016 había visto que por ahí muchos representantes del Partido Republicano locales en estados como Minnesota, incluso autoridades del Comité Nacional Republicano, tenían sus distancias con Trump. Yo lo veo mucho más cerca en este sentido de las posiciones y defendiendo mucho más el discurso y las posiciones del presidente, más allá de que en algunos distritos algunos candidatos a senadores, a gobernadores, habían tratado de distanciarse de él. En casi todos esos casos perdieron. Entonces, al tener un Trump que está recargado, que está mucho más fuerte en sus propias agendas, esto va a tener alguna repercusión global, sin lugar a dudas. Pero esta afectación es más política que institucional. Tiene menos que ver con los resultados que con la dinámica política de polarización y casi podemos decir de radicalización que ha tenido Donald Trump.
No hace mucho tiempo, Florencia, y les cuento a todos, pude escuchar a uno de los gurúes de la comunicación argentinos más importantes, aunque sea ecuatoriano. ¿De quién se trata?
Ah, ¿acaso estás hablando de Durán Barba?
Exacto, no de Bárbara Durán, de Durán Barba. Durán Barba explicaba a un auditorio de políticos que las elecciones se ganan en América Latina, decía, y en muchos lados, por el centro. En general la gente no es muy ideológica.
La famosa ancha avenida, que le dicen,
sí,
¿no?
Que parece no haber resultado, no sé, pero eso lo decía hace casi 10 años lo había escuchado, pero más allá de eso, de los casos argentinos, lo que decía es que en el centro en realidad es que las posiciones rígidas de los extremos no son las que traen votos, sino las que tienden al centro, a la concordia, a que una persona tenga dinero en el bolsillo, que le pueda dar de comer a sus hijos, que pueda mandarlos a una universidad, o sea, esa idea... En esa idea me refiero a centro, no tanto al voto ideologizado. Lo que está ocurriendo, parece, en los Estados Unidos, es que quizá hoy, no sé, ahora no le pregunté a Durán Barba y no creo, debe tener ya con quién hablar y ya está en otro lado.
No sé si lo llamamos y nos atiende así de toque.
No, pero es muy divertido para dar títulos. Pero más allá de eso, lo que está demostrando y lo que se están diciendo ahora, no ya Durán Barba, sino que lo hemos escuchado en otros lados, es que el centro ya no tiene, los moderados no tienen votos, ganan los extremos.
Claro, de cualquier manera, ¿no? Y esto estoy pensando, los Estados Unidos el sistema siempre fue bipartidario, pero muchas veces tanto demócratas como republicanos tenían propuestas que en cierto punto se tocaban, o sea, que tenían cosas en común.
Exacto, se habló en su momento de los demócratas de Reagan, incluso igual... También para buscarlo por otro lado, la elección de Bill Clinton, sobre todo cuando él fue reelecto, tuvo que pelearse en el sentido de voto a voto en algunos estados con Ross Perot. Y Ross Perot, vos sos joven, pero lo habrás leído, era alguien que tenía posiciones también muy duras en algunos temas. O sea que es un fenómeno, pero no a este extremo. Tanto es así que, veamos del otro lado del Atlántico, yo estaba escuchando en estos días en el CAR y lo escuché que hay posibilidades que en las próximas elecciones del Parlamento Europeo y en Alemania y en otros lados haya bancadas cercanas al nazismo. Entonces, hablando de extremos,
sí, nos estamos poniendo poco sutiles.
Poco sutiles, y de verdad necesitamos dirigentes que defiendan a la democracia con vigor, no que haya una democracia en retirada. Y que los autoritarismos, bueno, no hay muy lejos, alguien ganó con un discurso autoritario en las fronteras.
Muy lejos de nuestras pampas.
En las fronteras, sí. De las cataratas, digamos. Bueno, pero a todo eso también le preguntamos a Román Lehmann, ¿cuál era la visión de él en los Estados Unidos? ¿Qué es lo que pudo averiguar? Estuvo en varios lados él también. ¿Qué, si va a haber o no va a haber cambios, ¿cómo es esto? Ya no solo desde el punto de vista, vamos a decirlo, de la psicología de Donald Trump, sino de su situación política. Esto nos decía el doctorando, o ya doctor, creo, Román Leichman, en Estudios Internacionales.
Respecto a la política exterior, yo creo que no va a haber grandes cambios porque Trump utiliza muy bien el recurso de apalancar política exterior sobre discurso mediático de política doméstica, y Trump ya tiene decidido quiénes son sus blancos móviles: Venezuela y Cuba en la región, Irán en Medio Oriente y a nivel global China. En ese contexto, el resultado electoral no debería cambiar la agenda porque ya lo tiene definido, y con ese trío del mal, usando una referencia de fines del siglo XX, se va a apalancar Trump. Esto es Irán en Medio Oriente, China a nivel global y en la región Cuba y Venezuela.
Bueno, por lo que nos cuenta Román, va a ser muy interesante también el G20 en la Argentina, teniendo al presidente de China.
Excelente momento para hablar de cambio climático y de comercio.
Bueno, sí, para hablar, sí. Esperemos que se escuchen y no va a ser un problema de traducción.
Claro, le pueden echar la culpa a los traductores, lo van a hacer.
Titánico el trabajo del presidente, del canciller y del Sherpa.
Pedro Villagra Delgado. Sí.
Van a tener que trabajar mucho para que haya, no digo un consenso, por lo menos que haya una declaración. Así sale algo mejor que en la OMC. Y en Hamburgo, hasta donde tengo entendido, no hubo, bueno, se fue Donald Trump, ¿no? No firmó lo del cambio climático.
Vamos a la última pregunta, que tiene que ver con lo siguiente. A ver, históricamente casi todos los presidentes estadounidenses tuvieron en el medio término, o sea, las elecciones legislativas, un revés para sus mayorías. Casi siempre se dio así. Pero eso no necesariamente implicó que algunos de ellos pudieran ser reelegidos, como fue el caso de Obama. En el caso de Trump, ¿podemos esperar una reelección? ¿Qué nos dice Aurelio Tomás?
Creo que todavía es muy, muy temprano para dar una precisión con respecto a las posibilidades que tiene o no de ser reelecto, porque lo que ha quedado claro es que todavía no hay una figura demócrata que sea claramente. Me hablaban algunos, ayer un profesor de la Universidad de Nevada, de que veía un escenario donde por ahí los demócratas les podría pasar algo parecido a lo que fue la interna republicana, las primarias republicanas en las que se impuso Donald Trump, donde tuvieron creo que 16 candidatos aparte de él. Tener muchísimas figuras es algo que da lugar a esto, a que aparezca una sorpresa. Pero hasta que no haya claridad con respecto a qué perfil, o por lo menos un grupo pequeño de personas que aparezcan claramente como los presidenciables del Partido Demócrata, hasta que no se sepa eso, va a ser absolutamente imposible tener una previsión. Y también los votantes cambian mucho de elección a elección. Cambia la cantidad de gente que participa y también cambian las inclinaciones que puedan o no tener en cada una de las elecciones. Así que va a haber que esperar. Por ahora la economía viene muy bien. No se habló mucho de eso en la campaña. Trump prefirió hablar mucho de inmigración, pero claramente las perspectivas económicas no van a ser un problema, y creo que sin querer dar un vaticinio, creo que sí va a ser seguramente una pelea de alto calibre político.
Bueno, le cuento dos cosas para terminar. Una es que Aurelio estaba en el centro de prensa y hubo una discusión en cuanto a los resultados, según me contó. Y además estoy muy contento porque Javier Cabello, nuestro operador, nos dijo impecable con el tiempo aquí en Nacional Global. Es la primera vez.
Ah, bueno, pero cuando conducís vos, ¿eh? A mí no me pasa. Discúlpame que te lo diga así al aire.
Gracias por todo. Nos vemos en una semana. Esto fue Nacional Global. Gracias, Florencia.
Chao, gracias.